Buenas amigos todos, que la palabra del Señor que vamos atendiendo y que vamos escuchando y que vamos meditando en estas lecciones bíblicas nos penetre en el corazón y nos dé vida y podamos seguir los ejemplos de las buenas personas, cómo debemos huir y apartarnos de los malos ejemplos. Y así estamos viendo qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre todos aquellos reyes que vivieron en los dos reinos, cuando se separó después de Salomón, el reino del norte, que es el de, se llamaba de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Pues bien, llegábamos en el reino de Judá, cuando ya el reino del norte se estaba separando, podríamos decir, se había destruido. Fue durante el periodo de este rey de Judá que estamos tratando. Pues en ese momento, por el año 727 antes de Cristo, para que sepan, hasta el año 698 antes de Cristo, está un rey que es de esos poquísimos reyes, con sobresaliente. Y como decíamos, que le equipara al rey David. David hizo todo lo que era bueno ante el Señor y le alaba extraordinariamente a este rey Ezequías. Pues bien, estábamos viendo cómo este rey Ezequías hizo muchas cosas buenas y Dios le ayudó para que todo le saliese bien, pero claro, con sufrimiento también. No todas las cosas salen así de color de rosa. Y el rey de Asiria, el de Damasco, era muy poderoso. Se había llevado ya, o se iba a llevar ya los de Israel. Ya había llevado cuando va donde Ezequías. Y manda un emisario, un ministro del rey, para que le diga que era el copero del rey, para decirle de parte del rey de Asiria, pero tú qué te crees, si el rey de Asiria es poderoso, ha conquistado a todos, así que, ¿por qué tú crees que no va a dominar y va a conquistar también Jerusalén? Entonces Ezequías tuvo miedo y quiso ir a Dios. Entonces aquí hablábamos el otro día cuando ya iba a ir a hacer una oración muy preciosa ante Dios, pero antes ya se encuentra con el profeta Isaías, y entra el profeta Isaías. Fíjense qué edad más sublime esta del reinado de Judá, en que está este rey tan bueno, Ezequías, y al mismo tiempo está ese profeta tan grande que es Isaías. Pues le dice de parte de Dios que no hay angustia porque el Señor te va a ayudar. Y así pues se lo responde por medio de los emisarios, pero Ezequías precisamente por eso va a pedir al Señor con toda intensidad, sube al templo y delante del Señor le dice: Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Senaquerib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos sus dioses, porque no son dioses sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo eres, Señor, nuestro Dios. Esta es una oración de aquel hombre grande, bueno, el rey Ezequías, en que ante los hechos y las palabras del enemigo da una visión universal de la historia. Podríamos decir que en el escenario del mundo un emperador ha mostrado la impotencia de los ídolos. En el escenario de Jerusalén el Señor mostrará la impotencia de ese emperador. Será el acto culminante del drama inesperado y sobrecogedor. y así pues aparece Jerusalén como el escenario para el mundo y todos los pueblos allí reunidos. Ante la súplica de este pueblo, que dicha por el rey, pues suele responder un oráculo sacerdotal o profético, y allí encontramos que está el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías le manda decir a Ezequías, de parte de Dios, es la respuesta de Dios por medio del profeta, esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él: te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion, menea la cabeza a tu espalda la ciudad de Jerusalén. Entonces va respondiendo una respuesta que de suyo es para Senaquerib, pero que en la realidad pues es para el pueblo que está allí, para el pueblo que va a oír estas profecías escritas de Isaías al estilo de Isaías grandiosa. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion, menea la cabeza a tu espalda la ciudad de Jerusalén. ¿A quién has ultrajado e insultado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos a lo alto? Contra el Santo de Israel. Esa es la primera expresión que dice Isaías, porque hablar o ir contra el pueblo de Dios significaba ir contra el mismo Dios. Y claro, esto es muy importante. Senaquerib no está atacando a un pueblo más, sino que se atreve sacrílegamente con el Santo de Israel. Y por eso le dice que ha ultrajado él mismo, aunque sea por medio de sus mensajeros, porque sigue diciendo, por medio de tus mensajeros has ultrajado al Señor. Y así va recordando muchas cosas muy interesantes, Isaías, pero para alabar al Señor, porque si Senaquerib le ultrajaba, lo que pretendía con estas palabras era que el pueblo le alabase y que le dijera, como nosotros también le queremos decir, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte. El profeta Isaías aquí pues va expresando cosas grandes de Dios, diríamos grandezas de Dios, va diciendo, como que es el Señor que lo dice: con mis numerosos carros yo he subido a las cimas de los montes, a las cumbres del Líbano, he talado la estatura de sus cedros, sus mejores cipreses. Y va diciéndolo todas las cosas que ha hecho. Yo alumbré y bebí aguas extranjeras, sequé bajo la planta de mis pies todos los canales de Egipto. ¿No lo has oído? Desde antiguo lo decidí, en tiempos remotos lo preparé y ahora lo realizo. Por eso tú reduces sus plazas fuertes a montones de escombros. Así pues, las cosas grandes que hacen los hombres va diciendo que son como obras de Dios, porque Dios les da esa fuerza. Y va explicando cómo conoce a todo. Conozco cuando te sientas y te levantas, cuando entras y sales, cuando te agitas contra mí, cuando te calmas. Sube a mis oídos, todo lo sabe el Señor. Y Entonces vas poniendo las señales además. Este año comeréis el grano abandonado, el año que viene lo que brote sin sembrar. El año tercero sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis sus frutos. Y así va explicando sobre todo lo que importa, una profecía muy interesante. De nuevo el resto de la casa de Judá echará raíces por abajo y dará fruto por arriba, pues de Jerusalén saldrá un resto del monte Sion, los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. Este es como un oráculo de salvación para el rey y su pueblo, pero sobre todo para ese grupo que de lo cual hablará el profeta cuando en sus profecías escritas, y luego se hablará en otros lugares de ese resto del pueblo que siempre será fiel a Dios, y que la tierra continuará su ritmo fecundo, y lo mismo el pueblo como árbol frutal, y Jerusalén, último reducto de la resistencia, será nuevo comienzo de vitalidad por el amor apasionado del Señor. Todo eso ya se verá en el profeta Isaías, también, que lo dirá otra vez allá en sus escritos. Y por eso, pues le va a decir al rey de Asiria que no va a entrar en esa ciudad y que se va a tener que volver por el camino por donde ha ido. Y termina diciendo el profeta de parte de Dios: yo escudaré a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi siervo. Y entonces sigue diciendo en la Sagrada Escritura, en el versículo 35, aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres. Por la mañana, al despertar, los encontraron ya cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí. Así pues, así se salvó Israel, porque aquel hombre, aquel rey, oró al Señor con humildad, y el profeta Isaías le respondió de parte del Señor. Son símbolos de la Sagrada Escritura para decirnos cómo Dios ayuda al que está con él, porque Dios es grande, Dios es el dueño poderoso. Y en el capítulo 20 entramos en una escena de la vida de aquel gran rey Ezequías, cuando estaba enfermo, y tiene toda esta relación con el profeta Isaías. Dice que Ezequías cayó enfermo y el profeta le dice: haz testamento porque vas a morir sin remedio. Y entonces Ezequías se volvió cara a la pared, lloró al Señor: Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y lloró con largo llanto. Todo esto es una explicación catequética muy hermosa para decirnos cómo la oración puede salvar muchas cosas, puede salvar la vida y alargar la vida. Entonces, el profeta Isaías le había dicho que de parte del Señor iba a morir, pero ante esa oración escucha el profeta Isaías el oráculo del Señor. Vuelve a decirle a Ezequías, jefe de mi pueblo: así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, voy a curarte, dentro de 3 días podrás subir al templo, y añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad. Protegeré a esta ciudad por mí y por mi siervo David. Dicen los entendidos que esta escena de la enfermedad de Ezequías debe ser puesta, es decir, cronológicamente, antes que lo que había pasado de Asiria, porque le está diciendo que le va a salvar de Asiria y además que le va a dar 15 años más, por lo tanto, todavía estaba en relativamente juventud, y luego habla hasta de algún hijo, de alguna manera, que todavía no tendría cuando esta enfermedad. Parece ser que, según en otro lugar aparece, pues tendría nada más que como 20 años cuando cayó enfermo de esta enfermedad, pero él pues se volvió al Señor y dice: ¿cómo voy a morir tan joven cuando he cumplido tus leyes? Y el Señor le escuchó. Y entonces, pues, Isaías ordenó cómo le tenían que curar, y Ezequías, pues, preguntó una señal. ¿Cuál es la señal de que el Señor me va a curar y dentro de 3 días podré subir al templo? Y Isaías le responde: esta es la señal de que el Señor cumplirá la palabra. ¿Quieres que la sombra adelante 10 grados o que atrase 10? Es fácil que la sombra adelante, lo difícil es que atrase 10. Bueno, pues clamó al Señor y retrasó la sombra 10 grados en el reloj que tenían allí. Bueno, son cosas para exponer que las cosas de Dios son ciertas, y que ese prodigio de reloj de sol es como un símbolo del alejarse de la muerte y el prolongarse la luz de la vida. El hecho es que Ezequías salió de la enfermedad y dio gracias a Dios, es decir, dio gracias a Dios pues demostrando su alegría a todos. Y dice que en aquel tiempo pues vino el rey de Babilonia a visitarle, por lo tanto era antes cuando eran amigos, cuando era joven, y le envió cartas y regalos al rey Ezequías, porque se había enterado que se había restablecido de su enfermedad, así que tenía muchos amigos y por eso pues le visitaban y daba gracias a Dios. Esto es hermoso. Tantas cosas tenemos en la vida por las cuales tenemos que dar gracias a Dios. A veces no nos damos cuenta de todo eso, y la Sagrada Escritura nos quiere contar todo esto. Si hay un rey muy santo, por decirlo así, y tiene una enfermedad y se cura, pues él muestra esa alegría a todos, y supongo que daría gracias a Dios, como todos tenemos que dar, por tantas cosas como Dios nos da en la vida.
Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte gracias, Señor.
Me diste una casa en donde habitar y una familia, calor del hogar.
Por tantas cosas como me has dado en la vida.
Hay ahora una escena que otra vez está este rey Ezequías con el profeta Isaías. Y es que Ezequías tiene un acto quizá sencillo, es decir, quizá no lo hace por malicia, sino lo hace por alegría, por confianza, pero que hay algunos que dicen que aquí sí tuvo una falla y una falta por vanidad. Aquí se le fue la vanidad también ahora.
Tú mismo a la tierra viniste, Señor.
Y esta falla de vanidad quizá fue que cuando llegaron los mensajeros de aquel rey, pues les enseñó todo, todas las cosas que tenía, todos los tesoros, la plata y el oro, los bálsamos, los ungüentos, en fin, la vajilla, todas las cosas que había, y claro, tenía muchas riquezas todavía que quedaban en Jerusalén, desde cuando Salomón ciertamente había ido dando algo a algunos los antecesores de él, pero todavía tenía mucho, y todo se lo enseñó. Y entonces llegó el profeta Isaías y le dice: bueno, ¿qué ha dicho esa gente y de dónde vienen a visitarte? No, han venido de un país lejano, de Babilonia. Y Isaías le dice: ¿y qué han visto en tu casa? Y dice: todo, todo se lo he enseñado, todos mis tesoros. Ah, entonces el profeta Isaías anuncia una palabra del Señor: ¿sería la culpa esta pequeña vanidad? O claro que serían luego la culpa de los sucesores, luego veremos, de sus hijos y fin, y otros reyes malos, pero el hecho es que le anuncia el profeta Isaías: llegarán días en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio, cuando antes atesoraron tus abuelos hasta hoy, etcétera. Claro, esto pasaría todavía muchos años, y por lo tanto, por eso dice que será después, bastantes años. Bueno, y Ezequías se quedó de todas las maneras. No está mal, porque mientras yo viva habrá paz y seguridad. Y así termina los dichos de Isaías, de Ezequías, aquí, y dice que sobre su victoria, las obras que hizo, como la alberca, el canal para la traída de aguas a la ciudad, que eso fue, creo que fue muy importante, una obra muy grandiosa, dice que todo eso está en los anales del reino de Judá. Y Ezequías murió y le sucedió su hijo Manasés. Ah, pero ahora ya es otra cosa. Esto es en el capítulo 21. Y Manasés, su hijo, ya no era lo mismo. Fíjense qué padre tan bueno había tenido, qué rey tan bueno, y sin embargo, ya en el versículo segundo, como enseguida viene la calificación, hizo lo que el Señor reprueba, imitando las costumbres abominables de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. Ya no. Ya esto ya era muy diferente. Y no solamente así por no hacer ninguna cosa en favor de Dios, sino que además reconstruyó las ermitas de los altozanos, destruidas por su padre, Ezequías. Levantó altares a Baal, y en fin, y etcétera. Hizo unas cosas muy malas, y aquí va diciendo muchas cosas, edificó altares, todo el ejército de los cielos, y bueno, etcétera. Es decir, a otros ídolos, y la imagen de Astarte que había fabricado, etcétera, y toda una serie de abominaciones terribles, pues haciendo todo lo que el Señor reprueba, dice, irritando al Señor. Entonces se extravió más que todos los demás naciones de los alrededores, y entonces el Señor, de parte de los sus siervos los profetas, pues dijeron que puesto que Manasés de Judá ha hecho cosas abominables y se ha portado peor que los amorreos que le precedieron, y ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, así dice el Señor, voy a traer una catástrofe grandísima a Jerusalén. Y aquí va poniendo, pues, que lo va a estar al mismo nivel que lo que se ha hecho con Samaria, etcétera. Es decir, que esto es la predicción de lo que va a ser la ruina también de Jerusalén y la llevada a Babilonia, porque ya en este tiempo, sobre todo en el tiempo de, sí, en este tiempo de Manasés y al terminar él, pues el reino de Asiria, que eran los que habían llevado el imperio de Asiria, que era un imperio, que habían llevado a los de Israel allí deportados, ya estaba iniciando, diríamos, su decadencia definitiva. El reino de Asiria, la capital era Nínive. Recuerdan aquello de Nínive, del profeta Jonás, etcétera. Pero ahora ya el reino va a ser lo de Babilonia. Va a haber los babilonios, el imperio babilónico va a ser luego el que va a dominar y el que se llevaría a los judíos, a los de Judá, pues cautivos, pero eso un poco, unos cuantos años más tarde. Por ahora tenemos a este rey malvado, hijo de aquel rey bendito, de aquel rey santo, podríamos decir, Ezequías, y sin embargo pues sale este hijo tan tan malo, y de tal manera que hasta derramó, dice, ríos de sangre inocente, de forma que inundó Jerusalén de punta a punta, parte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que el Señor reprueba. Así murió Manasés, y lo enterraron, dicen, en el jardín de su palacio, y le sucedió su hijo Amón. Su hijo Amón, pues, no tuvo muchos años de reino, nada más 2 años, pero también hizo lo que el Señor reprueba. Y de tal manera que conspiraron contra él unos cortesanos y lo asesinaron. Pero siempre, como sabemos, que por la profecía de Dios a David van sucediendo siempre en línea directa, y a este Amón le sucede su hijo Josías, que era jovencito y que estuvo muchos años de rey, más de 30. Pero entramos en un rey que también fue de los buenos, porque dice que hizo lo que el Señor aprueba y siguió el camino de su antepasado David, sin desviarse a derecha ni izquierda. Aquí tenemos otro de los de los reyes que le ponen, diríamos, un sobresaliente, Josías, era bisnieto de Ezequías. ¿Ves? Después de Ezequías, aquel rey tan bueno, viene el bisnieto, que es también un rey casi santo. Hay un comentario muy interesante en el libro del Eclesiástico, por si alguno quiere citas exactas, en el Eclesiástico, en el capítulo 49, versículo 4, de que está hablando de los reyes. Primero, bueno, está hablando de Josías. El nombre de Josías es incienso aromático mezclado por un maestro perfumista. Su recuerdo es miel dulce al paladar o música en el banquete, porque sufrió por nuestra conversión y acabó con la abominación de los ídolos. Se entregó a Dios de todo corazón, porque antes ha hablado de otros. Pero lo curioso, antes ha hablado de Ezequías, claro, muy, muy bien, y antes de David. Y entonces dice esto: excepto David, Ezequías y Josías, todos se pervirtieron. Curioso, ¿eh? Lo dice la Sagrada Escritura, como un comentario, que los tres más, los tres de sobresaliente, los únicos reyes de sobresaliente, pues fueron David, Ezequías y Josías. Y estamos ahora hablando de Josías, que, como les he dicho, es el bisnieto de Ezequías. Pues, ¿qué es lo primero que hizo? Pues reconstruir el templo. El templo era muy importante. Y entonces, pues, del dinero que entraba, pues dijo que había que arreglar, había que hacer las obras, y por eso preparó los carpinteros, albañiles, tapiadores, etcétera, para comprar madera, etcétera, y arreglar todo lo del templo. Pero hay otro dato muy importante en la historia, en la vida, durante la vida de este rey Josías, que fue el hallazgo del libro de la ley. El sumo sacerdote Josías, estamos en el versículo 8, dijo al cronista Safán: he encontrado en el templo el libro de la ley. Y luego fue a dar cuenta al rey: tus siervos han juntado el dinero en el fin, han lo de las obras primero, y luego la noticia: el sacerdote Josías me ha dado un libro. Y entonces lo leyó ante el rey y se quedaron maravillados por la ciencia y la grandeza de ese libro. ¿Qué libro era este? Pues es difícil saberlo. Parece ser que era el Deuteronomio, pero no el Deuteronomio completo, porque hay partes que se hicieron después, son posteriores, sino podríamos decir que es la versión primera del Deuteronomio, algunos capítulos, especialmente el núcleo principal de la ley, que está entre los capítulos 12 al 26, es como una especie de código legal sobre las leyes, con explicaciones y exhortaciones incorporadas a la serie de leyes, y por lo tanto, pues es la parte principal, que tiene un gran espíritu, un espíritu religioso del Deuteronomio, y dando las leyes, y esto pues impresionó mucho al pueblo. Y nosotros también, terminando este programa, diremos que es muy importante conocer las leyes de Dios, la palabra del Señor, para que nosotros la podamos seguir. Aquel rey grande religioso, el rey Josías, se dijo cuando encontró aquel libro de la ley: leer la palabra del Señor leer su palabra con intensidad, con emoción, con alegría, pero al mismo tiempo con temor de Dios. El próximo día veremos cómo leyó este libro con temor y cómo manifestó lo que estaba allí escrito al pueblo de Dios y cómo quiso hacer una nueva alianza entre Dios y el pueblo. Pues bien, amigos, será el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.